Los sueldos han aumentado un 54%. Fue un compromiso de campaña que, en espíritu, la esfera política y la ciudadanía en general han celebrado. Sin embargo, esto viene acompañado de una especie de letra chica que el propio Banco Central ha indicado en más de una oportunidad. El organismo encabezado por Rosana Costa señaló que el salario mínimo acumula un aumento de 24,5% entre abril 2023 y enero del 2025, superando tanto la inflación del periodo, que llegó al 7%, como el alza promedio de los sueldos, que fue de un 14,2%. A partir de estas cifras, el Instituto Emisor advirtió en su informe de política monetaria de septiembre que diversos shocks de oferta y de costo, entre ellos el incremento de salario mínimo y la implementación de las 40 horas, han sido factores claves en el aumento de los costos laborales, con efectos negativos sobre el empleo. El economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo, dijo que se trata de una política positiva que benefició a aquellas personas que, ganando el mínimo, pudieron conservar su empleo. Sin embargo, enfatizó en el empeoramiento del panorama para los desempleados.
Como este incremento establecido por ley no estaba alineado con el incremento en la productividad ni con el resto de los salarios, se volvió un beneficio dañino para las personas que buscan empleo, tal como mostró el Banco Central en sus últimos informes.
Juan Bravo, analista del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, también hizo un punto en la necesidad de que el incremento sea proporcional a una productividad más alta.
En ese sentido, lo más adecuado es que el salario mínimo se reajuste en base a los parámetros técnicos, esto es el crecimiento de la productividad laboral y la inflación.
Otra cosa que señaló el IPOM de septiembre fue que entre marzo 2023 y abril 2025 los salarios de las empresas con más trabajadores afectados al salario mínimo creció 4,8% más que las empresas con menos trabajadores afectos, pero resaltó el mismo tiempo que el empleo de estas empresas cayó en promedio 5,6% respecto del empleo de las menos afectadas.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
8 de la mañana, 3 minutos.
Buen día, esto es San Pedro de Atacama, Biobío la radio. Empezó a llover acá en San Pedro de Atacama. Gracias, Biobío la radio.
Maquita, ¿estás? Maca,
¿querían entrar para ver a Ricky y Jen Bip?
Acá estoy, mamá.
¡Ay, qué bacán! ¿Estás en tu prime?
¿En mi qué?
En tu prime, po. Que estás en tu mejor momento. Como cuando me dan los resultados de mi ensayo en el Preu Pedro de Valdivia y he subido bien a mi puntaje. O cuando con mi amiga sacamos la coreo de Sabrina. O sea, todo te empieza a resultar.
Matricula a tu hija en Preuniversitario Pedro de Valdivia, el líder en puntaje PAES, y haz que alcance su prime. Con profesores de excelencia, tutor con inteligencia artificial y acompañamiento en todo el proceso. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2026.
Mañana, 4 minutos.
Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya al regreso vamos a estar abordando todo lo que dice relación con estas amenazas de acusación constitucional, por ejemplo, en contra del ministro de Hacienda, y también sobre el reajuste del sector público, que también forma parte del debate.
¿Tus neumáticos pierden presión? Maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin tienen un menor desgaste y una mayor duración. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Urlum Cop te ofrece las mejores tazas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Unión Cop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Piensa en edificios, estadios y en casas. Ahora piensa en los detalles, en esa silla donde descansas o en el rack de tu tele. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. De nuestras plantaciones forestales renovables y sustentables. De donde viene la madera de CMPC. Y esa madera se vuelve parte de tu vida. En el skate con el que saltas y en el snowboard con el que bajas la montaña. Y lo mejor de todo, nada de esto es magia. La madera de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Todas las noticias. Radiograma.
8:07 a.m.
Santiago a esta hora está despejado. La temperatura ha ido en aumento rápido. 17.2 grados a esta hora en Santiago. La humedad relativa del aire llega al 65%.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Carabineros investiga un robo de gran magnitud a una vivienda en Ñuñoa. Los desconocidos sustrajeron un vehículo y especies evaluadas en cerca de 70 millones de pesos. Un aviso por altas temperaturas que partirá mañana domingo y se extenderá hasta el miércoles, emitió la Dirección Meteorológica de Chile entre las regiones de Coquimbo al Biobío. Con duras críticas y poniendo en suspenso la continuidad de la coalición, así se recibió el llamado del Partido Comunista, quien planteó impulsar movilizaciones amplias en el futuro gobierno de José Antonio Kast. El presidente electo resolverá la primera semana de enero la eventual incorporación del Partido Nacional Libertario de Kaiser a su gabinete. Poco piso político tendrá la presentación de una eventual acusación constitucional contra el ministro de Hacienda Nicolás Grau en medio de la polémica por la llamada norma de amarre.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
De la mañana, 9:09 a.m.
La amenaza de una eventual acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, nuevamente enfrentó a las bancadas del oficialismo y oposición en medio de la controversia por la llamada norma de amarre en la ley de reajuste del sector público. Mientras fuerzas del progresismo aseguran que no se puede acusar a un secretario de Estado por presentar un proyecto de ley, desde la futura bancada del Partido de la Gente también tomaron distancia con esa ofensiva. Gonzalo Holguín tiene más detalles.
Por segunda vez en dos meses, la oposición actual ha amenazado con presentar una acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en el próximo periodo legislativo, cuando este sea exministro de Estado. El plazo de tres meses para enjuiciar políticamente a ministros de la administración Boric fue planteado en la discusión de la ley de presupuesto a partir de cuestionamientos con las proyecciones de gasto e ingreso, y ahora vuelve a aparecer por la llamada norma de amarre del reajuste al sector público. El jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, dice que si la iniciativa se aprueba, conteniendo la norma de confianza legítima y las condiciones para el despido de funcionarios tal y como está, acusarán a Grau.
Si el ministro Grau no retira este proyecto de ley y se aprueba, nosotros tenemos la voluntad decidida de acusar constitucionalmente al ministro. Su responsabilidad política es tres meses incluso después que dejen el gobierno.
El diputado del Partido Comunista y presidente de la Comisión de Hacienda recuerda que en la discusión del erario fiscal se dijo que las proyecciones del gobierno estaban basadas en criterios de otras instituciones como el Banco Central y el Banco Mundial. Boris Barrera dice que la norma que ingresará el Ejecutivo contiene disposiciones normales de derecho de los trabajadores.
Los argumentos que han dado desde que estamos en la ley de presupuesto hasta ahora, la verdad es que son bastante inventados. De amarre no tiene nada, que las personas que sean vinculadas se les diga por qué se hizo, que sean fundado, y es un derecho que tiene cualquier trabajador.
El jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, llamó al Ejecutivo a desistir de incluir esta norma y definir mejor sus prioridades legislativas para el último mes de este gobierno en relación con el Congreso. En todo caso, reconoció que para él sería inconducente una ofensiva en el futuro gobierno de Kast.
El gobierno tiene que evaluar las consecuencias de esto, más allá de la acusación constitucional que pudiera ser inconducente eventualmente porque el ministro le quedan un par de meses para que esté en el cargo.
El electo jefe de bancada del Partido de la Gente, Juan Marcelo Valenzuela, dijo que ellos están en contra del denominado amarre, pero que no necesariamente eso da piso a aprobar una acusación constitucional.
No necesariamente justifica una acusación constitucional, dado que en el pasado esta herramienta se ha mal utilizado, orada la institucionalidad. La bancada del Partido de la Gente la vamos a analizar en su mérito.
Desde el Partido Republicano evitaron referirse a esta amenaza que viene principalmente de la UDI. En el Congreso existen dudas respecto de si sería aconsejable que el gobierno de Kast inicie acusando a exministros de Boric porque podría complicar las relaciones legislativas con la futura oposición.
Y en medio de un clima de tensión que los propios dirigentes reconocen como inédito, la mesa del sector público ya prepara reuniones con los partidos políticos para intentar destrabar, dicen ellos, la discusión y reencauzar el avance del reajuste salarial a los trabajadores y otras demandas. Este escenario se explica por los cuestionamientos a las normas de amarre, la incertidumbre sobre su financiamiento y la postura intransigente que ha adoptado la oposición, factores que mantienen el proyecto entrampado antes de su ingreso al Congreso. Vanessa Gajardo nos va a contar más.
Mientras unos están disponibles para sentarse a dialogar y buscar acuerdos, desde el otro lado hay poca o nula disposición. Este es el ambiente que atraviesa hoy el reajuste del sector público, aun cuando sigue sin ingresar formalmente al Congreso. Preferimos hablar de protección a la función pública, señalan desde la mesa del sector público a propósito de lo que se ha calificado públicamente como amarres que dejará este gobierno. Gabriela Farías, vicepresidenta de la CUT, señaló que en todos sus años de dirigente nunca vio una discusión así, donde se usara el rol de la función pública para obtener réditos políticos. Asimismo, adelantó que desde el próximo lunes se reunirán con los partidos políticos para aclarar ciertos puntos.
Vamos a ir a conversar con cada uno de ellos, sobre todo porque nosotros sentimos que detrás de los titulares hay un desconocimiento del fondo de cada uno de los temas. Yo creo que el espacio parlamentario es un espacio que ojalá se dé con altura de mira.
Pero mientras la mesa espera sentarse a conversar, la oposición sigue dura en su postura. El diputado UDI Jorge Alessandri dio luces de que ya se están organizando para rechazar el proyecto.
Vamos a hacer todo lo posible por evitar que eso se convierta en ley. Vamos a llamar a votar en contra de esa parte de la ley de reajuste. Si se aprueba, vamos a ir al Tribunal Constitucional.
Y además, se mantiene la incertidumbre respecto de si el reajuste venía o no provisionado en la ley de presupuesto, luego de que un informe señalara que faltan más de 1.000 millones de dólares para hacerse cargo del reajuste salarial. Alfonso España, investigador de Horizontal, agregó que es difícil cuantificar el impacto fiscal de avanzar en las normas de amarre, pero dijo que esto podría rigidizar el gasto.
Con todo, de acuerdo al tercer informe de finanzas públicas, el gasto en personal para el 2026 se proyecta en 4.9 puntos del PIB. Aproximadamente 3/4 de este gasto en personal podría quedar rigidizado si es que esto eventualmente se aprobara.
Un estudio elaborado por Latin Task calculó en 32.767 los funcionarios a contrata que ingresaron en el actual gobierno y que se verían beneficiados por estas normas.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8 de la mañana, 15 minutos.
Y la disputa por presidir a partir de marzo del año 2026 la Cámara de Diputados sigue su curso, con republicanos, la UDI y el Partido de la Gente como principales colectividades que aspiran a quedarse con la presidencia de la Cámara Baja. Nicolás Donoso nos cuenta.
4 semanas restan para que finalice el actual periodo legislativo y hay un secreto a voces. Ni el oficialismo ni la oposición tienen los 78 votos que se requieren para liderar la testera desde el próximo 11 de marzo. Los diputados del Partido Republicano, Agustín Romero y Juan Irarrázaval, el UDI Jorge Alessandri y la diputada del Partido de la Gente, Pamela Giles, han surgido de momento como nombres. Desde la UDI ya han resuelto que debe ser un candidato que esté dispuesto a llegar a acuerdos, que viabilice la agenda y los proyectos legislativos que priorizará el presidente electo José Antonio Kast, y también han mencionado que no respaldará la opción de la diputada Pamela Giles, así lo ratificó el diputado y jefe de bancada de la colectividad, Henry Leal.
Nuestros votos, los votos de la bancada de la UDI, de los diputados electos, la opinión es que se tiene que apoyar a quien esté dispuesto a tender puente, a trabajar y a respaldar al futuro presidente Kast.
Una hoja de ruta inalterable en la que siguen, dicen, desde el Partido de la Gente y desde que eligieron al diputado electo por el Distrito 7, Juan Marcelo Valenzuela, como futuro jefe de bancada, quien mencionó que no se restarán de las conversaciones con los distintos partidos, pero reiteró que no deben existir vetos.
Conversar con todos los sectores políticos, no nos vamos a restar a ninguna conversación. Eso implica, por supuesto, que haya un respeto mutuo entre quienes se sienten a conversar en la mesa y que, por supuesto, no existan vetos previos.
Con ese conflicto en ciernes, muchos han hablado del camino allanado para la futura oposición y el PDG para acercar posiciones y arrebatarle a la actual oposición la presidencia de la corporación. La diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Lorena Fríes, manifestó que en base al consenso alcanzado se logrará el acuerdo mayoritario y minoritario, aunque llamó a la prudencia.
Cuando se está en negociaciones, la verdad es que hay que ser muy prudente y discreto mientras esas negociaciones van andando, así que no quiero adelantar.
El diputado y jefe de bancada PPD, Raúl Soto, considera que existe espacio para un entendimiento administrativo que logre convocar a una mayoría de la Cámara, incluyendo al PDG.
Creo que ese es un buen punto de partida. Veremos si es posible concretarlo próximamente, pero por ahora no se ha hablado de nombres. Los acuerdos no son sobre la base de personas.
Conocedores de las tratativas dicen que las conversaciones formales e informales del actual oficialismo están avanzadas y que se ve factible en la medida que puedan confluir los intereses de todas las bancadas. Otra lista de la ecuación dice relación con que el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, ratificó en entrevistas con La Tercera y La Segunda que ha tenido conversaciones tanto con gente del gobierno como con la oposición, lo que lo deja como uno de los votos bisagra de cara a la votación.
Claro, porque esto es lo que pasa en la Cámara de Diputados, donde obviamente el Partido de la Gente quiere hacer valer llegar a un acuerdo, pero fíjense que también está el Congreso. Y las señales de lo que en el reporteo se levanta es que más allá de Manuel José Osandón, el querer o no, lo que se entiende es que desde Gloria 88, que es el comando del presidente electo José Antonio Kast, ellos pretenderían dejar instalado a Osandón un año más a cargo de la presidencia del Senado para dar también una especie de puente de trabajo político con la futura oposición. La Tercera lo recoge hoy, dice: a partir del 11 de marzo del 2026, quien ejerza la presidencia de la Cámara y del Senado tendrá un incentivo adicional. De acuerdo a la resolución de septiembre del 2024 acordada por la Comisión para la Fijación de las Remuneraciones, organismo autónomo creado en 2020 para regular los sueldos de autoridades en medio del estallido social, los titulares y los vicepresidentes de ambas ramas del Congreso tendrán una dieta bruta de 8.451.330 pesos, a diferencia de los 7.642.942 que recibieron como van a recibir los otros parlamentarios. Sin embargo, no son necesariamente esas condiciones remunerativas las que despiertan la aspiración de todos los legisladores. A 10 semanas del inicio de un nuevo periodo parlamentario, la carrera ya partió, lo que ha dado paso a fricciones entre partidos aliados e incluso en una misma colectividad. De hecho, a pesar de que no se han abordado el tema formalmente en la bancada, hay una soterrada tensión en Renovación Nacional por quién será la carta para liderar el Senado. Y paralelamente, se desató una pugna entre el presidente de la Cámara Alta, Manuel José Ossandón, y la bancada socialista, que podría echar por tierra los acercamientos para generar una mesa de unidad. En la Cámara Baja, en tanto, la UDI puso reparos a las pretensiones del Partido Republicano de liderar esa rama del Congreso, lo que abrió una chance a la amenaza de la candidatura de la diputada Pamela Giles del Partido de la Gente, quien, a pesar de haber sido una dura adversaria del gobierno del presidente Gabriel Boric, hoy está siendo levantada por los propios parlamentarios de izquierda con un pragmatismo inesperado, según lo que señalan los mismos parlamentarios. Históricamente, las presidencias del Senado y de la Cámara han sido vistas como tronos condicionados por sus mayores poderes constitucionales y reglamentarios, por los recursos adicionales que la contratación de asesores y sobre todo el conseguimiento del nivel institucional para que ellos lo administren. De hecho, el titular del Senado, por ejemplo, se convierte en la segunda autoridad de la República, mientras que el presidente de la Cámara pasa a ser la cuarta dignidad del Estado después del representante de la Corte Suprema. Para muchos parlamentarios, ambas investiduras son la cúspide de una carrera política, porque nunca van a llegar a ser, por ejemplo, presidente de la República. Además, si bien cada año suele haber una rotación en las testeras, quien asuman la jefatura de ambas corporaciones en el primer año del periodo parlamentario, o sea, el 2026 a marzo del 2027, adquirirá un poder especial, pues definirá la integración de las comisiones legislativas que son cruciales para fijar el ritmo de la tramitación de las leyes. Dado que Renovación Nacional seguirá siendo la bancada más grande de senadores, con 8 integrantes, hay que prelación natural para que un militante de esa tienda continúe a la cabeza de la corporación. Al menos hace 2 semanas, la alternativa que tenía más fuerza era la de Ossandón, que siguiera la presidencia, en base de un acuerdo transversal, aunque su continuidad no es automática, ya que obligatoriamente el 11 de marzo los senadores deben elegir una nueva mesa directiva. Y enero es el último mes del actual periodo legislativo y crece la preocupación en el gobierno por no lograr despachar una de sus iniciativas emblemáticas en materia de seguridad, el proyecto que crea el sistema de inteligencia y análisis económico que incluye el levantamiento del secreto bancario bajo 3 excepciones. El diputado republicano Cristian Araya mencionó que estos últimos meses que están en el actual gobierno, las autoridades están más centradas en maquillar resultados que mostrar resultados concretos. Agregó que la proposición muestra imperfecciones, pero comprometió que durante la primera semana de enero posiblemente se despachará de la instancia, teniendo que pasar por la Comisión de Hacienda previo a votarse en la sala. A juicio del diputado Araya, el proyecto no cumple con el estándar que esperaban, lo que ha ralentizado su discusión.
El proyecto tiene una serie de deficiencias, probablemente será despachado por la Comisión de Seguridad durante la primera semana de enero, posteriormente tiene que pasar por la Comisión de Hacienda y finalmente ser votado en la sala.
Si bien se ha diferenciado de gran parte de la oposición, mostrándose abierto a flexibilizar el levantamiento del secreto bancario, el diputado y jefe de la bancada de la UDI, Henry Leal, señaló que por el escaso margen de tiempo no alcanzará a definirse pronto, intentando a priorizar el despacho de la ley de inteligencia y las RUF.
Veo poco posible que en 4 semanas legislativas salga ese proyecto de ley. Avanzar en ley de inteligencia y reglas de uso de la fuerza, que espero que el gobierno le ponga urgencia a eso y podamos llevar adelante un proyecto de ley que cuentan con consenso y no aquellos que nos dividen porque no vamos a avanzar.
La diputada comunista Alejandra Plasencia apuntó contra los diputados de oposición que integran la comisión por no darle la rapidez necesaria a su tramitación y retrasar su discusión.
Me preocupa y estamos disponibles a avanzar, sin embargo acá quien tiene que dar las explicaciones correspondientes de por qué se ha negado a darle celeridad es la derecha quien lidera la comisión.
El senador del Frente Regionalista Verde Social, Esteban Velázquez, es el autor del proyecto que busca que las autoridades electas y designadas por el gobierno de turno autoricen voluntariamente el levantamiento del secreto bancario una vez que asumen el cargo. La moción salió de la Comisión de Economía y próximamente deberá ser revisada en la Comisión de Seguridad. Velázquez instó al Ejecutivo a que proponga una urgencia a esta iniciativa.
Como este proyecto tiene niveles de avance que es muy distinto al levantamiento del secreto bancario del gobierno, que es más acotado, este sin duda hoy día lo que busca es legislar en un marco.
Dentro de las prioridades legislativas del Ejecutivo se encuentra sacar adelante el proyecto del FES, Sala Cuna Universal, el proyecto del sistema político, la ley de inteligencia y el reajuste al sector público, por lo que el margen para avanzar en otras iniciativas es estrecho.
Información precisa y plural. Radiograma.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 4 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Información precisa y plural. Radiograma.
8 de la mañana, 26 minutos.
Bueno, esto es toda una polémica. Se entiende que detrás hay una persona, evidentemente, que necesitaba o requería de una cirugía urgente. El problema, y aquí está el punto que tendrá que ser indagado, el problema es que hay personas que, adultos mayores que se han caído, se han quebrado la cadera y han pasado meses, al menos, por ejemplo, auditores nos mandaban ayer documentos un mes y medio, dos meses antes de ser intervenidos quirúrgicamente. ¿De qué? ¿Por qué menciono esto? Porque diputados emplazaron al Ministerio de Salud a dar explicaciones por la intervención quirúrgica que se realizó a la madre de la ministra del ramo, Jimena Aguilera, que por orden administrativa fue operada a solo 10 horas de su ingreso al servicio sanitario. Desde el Hospital del Salvador descartaron que la intervención de la adulta mayor de 87 años afectara a otros pacientes en lista de espera. Benjamín Guerrero tiene más detalles.
La cirugía de cadera practicada a la madre de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, en el Hospital del Salvador, abrió una controversia política y reactivó el debate sobre los criterios de priorización en el sistema público. La paciente de 87 años ingresó el 23 de diciembre con una fractura y fue operada poco más de 10 horas después, un plazo que motivó cuestionamientos desde el Congreso. Según fuentes internas, la intervención se concretó tras una decisión administrativa que modificó el orden de cirugía programadas, además de un ingreso a pabellón sin completar trámites habituales. Desde la UDI, el jefe de bancada, Henry Leal, sostuvo que, aunque comprende el plano humano, cuando se ejerce un cargo público debe primar el interés general, y advirtió que usar el aparato del Estado para beneficiar a familiares no corresponde.
Y si no se siguió el conducto, el protocolo adecuado, el orden, la espera que hace cualquier ciudadano, me parece que es grave. Y yo creo que la ministra tiene que dar una muy buena explicación al respecto.
En la Democracia Cristiana, Héctor Barría llamó a actuar con máxima probidad y transparencia, solicitando sumarios administrativos para despejar eventuales responsabilidades. Mientras que la diputada comunista Natalie Castillo señaló que no puede afirmarse categóricamente un salto de fila sin conocer los criterios médicos que se aplicaron.
Esperamos que ya se hayan solicitado las respectivas investigaciones sumarios administrativos.
Es que exista total transparencia por parte del Hospital El Salvador para aclarar si la intervención respondió exclusivamente a una indicación médica fundada en el momento.
Ante la polémica, el Hospital del Salvador emitió un comunicado en el que afirmó que la atención se ajustó a protocolos y estándares vigentes, que la paciente cumplía con los criterios clínicos y técnicos para ser priorizada y que la presencia de traumatólogos especialistas permitió una resolución oportuna, asegurando además que la cirugía no afectó la atención de otros pacientes y anunciando acciones administrativas para resguardar la confidencialidad de la información clínica.
Yo le decía que esto generó indignación, o está generando indignación, evidentemente, y esto probablemente se transforme en otro escándalo para la administración de Gabriel Boric. Si bien reiteramos, aquí hay una persona de 89 años que tuvo un accidente y llega a un servicio de urgencia, se supone que así debería ocurrir, que las personas son inmediatamente evaluadas, el triage, hay que retroceder un punto. Es súper importante para quienes tenemos papás o sabemos sobre el cuidado de adultos mayores, las caídas a cierta edad pueden ser muy críticas sobre todo por fracturas a la cadera. Esto puede tener un golpe, prácticamente un antes y un después para un adulto mayor, por eso es tan importante el resguardo, el cuidado en los baños, adecuar muchas veces las dependencias para que ellos no se caigan, porque evidentemente por la edad un movimiento puede generar, digamos, un impacto muy, muy alto. Esto ocurre, esto puede pasar. Sé que el punto y la urgencia y la necesidad de que una persona sea intervenida quirúrgicamente, ojalá con toda la celeridad, eso sería el mejor de los mundos. El punto acá es si corrió, evidentemente, el que era mamá de. Probablemente sí, incluso hasta sin que la ministra en la primera etapa haya sabido. Llegó la mamá de la ministra de Salud, usted comprenderá cómo se volverían locos en los servicios de urgencia, porque eso es otra cosa. Digamos las cosas como son, aquí no hay que ocultar nada. En los servicios de urgencia ha pasado en más de una oportunidad en que el sistema funciona cuando están bajo presión. Es decir, viene una autoridad, llegó el familiar de alguien, se acusaron a los medios de comunicación, uno está preguntando y todo empieza a funcionar y misteriosamente se empiezan a resolver muchos de los problemas. Es verdad que faltan recursos, sí, también, en eso los funcionarios tienen razón. Es verdad que hay médicos flojos, es verdad, hay médicos que no quieren trabajar en el sistema público porque no ganan lo que les gustaría ganar, quieren ser millonarios, también es verdad, pero también hay muchos otros médicos que trabajan por el amor, por el oficio, por el querer entregar a sus pacientes algo más. Eso también es verdad. Lo que hay extranjeros que están misteriosamente el sistema migratorio no les entrega una residencia definitiva, sin embargo tienen todas las pruebas, una COM, tienen sus especialidades médicas aprobadas, pero el sistema migratorio chileno es tan, si me permiten la palabra, estúpido, porque si usted tiene un médico que pasó todos los controles, todos, incluso su especialidad médica, lo natural en Canadá, en Estados Unidos, en Alemania, en todos los países desarrollados, es que a ese médico se le va a dar una prioridad para que esté regularizado absolutamente, si ya tiene regularizados sus estudios, ¿no? Pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero volviendo al tema en cuestión, lo que genera indignación es que aquí haya sido todo rápido y de una forma, que es como debería ser, por cierto, pero de una forma digamos que hay corrupción, si al final eso es lo que se está denunciando. Y en el Mercurio hay una carta que la firma Patricio Arenas Murillo, y fíjese que se titula Indignación, es una carta al director. ¿Qué dice? Dice, luego de leer la noticia de la operación Fast Track de la mamá de la ministra de Salud, solo puedo sentir indignación. En una situación similar, mi mamá, de 86 años, esperó en el pasillo del hospital de El Salvador 12 horas para pasar a una habitación y casi 30 días para que la operaran de la cadera. En ese periodo bajó mucho de peso, quedando su salud muy debilitada y deteriorada, y de ahí nunca más pudo levantar la cabeza. Falleció este 25 de octubre, solo 17 meses después del alta, dice Patricio Arena, que comparte la indignación de escuchar esta noticia por su propia experiencia.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factoring, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes.
8 de la mañana, 34 minutos.
Luego que Deportes Limache rechazara la oferta de Colo Colo por Daniel Popín Castro, el presidente del club, César Villegas, aseguró en conversación con Bio Bio la radio que la puerta sigue abierta si se llega obviamente a una propuesta adecuada. En tanto, el recién ascendido Deportes Concepción se ha movido rápido en el mercado, sumando 8 refuerzos, entre ellos Leonardo Valencia, Cristian Suárez y Jorge Enríquez. El presidente Diego Livingston destacó que el armado del plantel llama la atención por tratarse de un equipo que viene desde abajo. Benjamín Rojas, con detalles.
En medio del mercado de transferencias, Colo-Colo presentó una oferta por Daniel Popín Castro, jugador de Deportes Limache, la que fue rechazada por el club. La razón de la negativa, la propuesta Alba fue considerada insuficiente. Sin embargo, en conversación con la radio, el presidente del conjunto limachino, César Villegas, dejó la puerta abierta para seguir negociando con el cacique y aseguró que si llega una oferta adecuada, el escenario podría cambiar.
El tema de un precio justo o no justo va a depender de la negociación que llegue, tanto del precio que llegue la oferta, tanto para el club como para el jugador. Entonces, una vez que tenga algo que para el club sea cuantificable a lo que significa Daniel para nosotros como Limache, se analizará.
Palestino presentó ante los medios de comunicación a su nuevo entrenador, Cristian Muñoz. La nona llega tras una gran temporada a la Universidad de Concepción, donde consiguió el título de la Primera B y devolvió al campanil a la Primera División. Por lo mismo, su salida sorprendió a muchos. Al respecto, el nuevo técnico del cuadro árabe aseguró que quedarse al lado de Conce habría sido la opción más fácil.
Yo con la U de Conce sigo teniendo relación, con el presidente hablo, me escribe. Yo creo que él entiende que uno como técnico va tomando desafíos. Para mí hubiese sido fácil dirigir a la U de Conce porque es un equipo que recién venía subiendo, que cualquier cosa que hubiese hecho en primera iba a ser positivo.
En tanto, el recién ascendido Deportes Concepción se ha movido con rapidez en el mercado. El conjunto Lila ya incorporó a 8 jugadores, adelantándose incluso a varios equipos de primera división. Entre los refuerzos más destacados del León de Collao aparece Leonardo Valencia, quien viene de una gran temporada en Audax Italiano, Cristian Suárez, defensor proveniente de Palestino, y Jorge Enríquez, volante que llega desde Cobresal. Sobre este armado del plantel, en conversación con la radio, el presidente de Deportes Concepción, Diego Livingston, señaló que el mercado del club llama la atención por tratarse de un equipo que viene desde abajo.
Y hoy en día, claro, se habla más de nosotros porque nosotros estamos haciendo una contratación, pero porque venimos más de abajo, entonces se está notando un poco más, pero lo que queremos es dar una buena profundidad al equipo porque son bastantes partidos los que se vienen.
Por su parte, Audax Italiano anunció al reemplazante de Eduardo Vargas. Se trata del delantero Diego Coelho, quien llega desde Cobresal tras marcar 12 goles en la última liga. Por último, el delantero campeón de América, Edson Puch, actualmente en Deportes Iquique, confirmó en redes sociales que se retirará del fútbol profesional una vez finalizada la temporada 2026.
¿Ya preparaste tus vacaciones? Revisa tus neumáticos y maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin te entregan la mayor seguridad para tu vehículo. Prepárate para este verano y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro, viaja con Michelin.
Radiograma en todo el país. 8:37 a.m.
La octava jornada de formalización en el marco de la operación Apocalipsis, realizada el viernes, trajo consigo los alegatos de la defensa, quienes desestimaron los cargos de asociación criminal. Pese a lo anterior, el fiscal regional occidente, Marcos Pastén, sostuvo que no existe posibilidad de que los imputados no actuaran en concomitancia con unos o con otros, es decir, una auténtica organización. Usted va a escuchar de que la defensa dice que había un buen amigo que prestaba bastante dinero a otro amigo, hasta 7 millones de pesos le prestó en un par de meses. Carlos Godoy nos va a contar más detalles.
Este viernes se realizó la octava jornada de formalización en el marco de la Operación Apocalipsis, una instancia en donde las defensas tuvieron la oportunidad de realizar alegatos a las imputaciones efectuadas por la Fiscalía. Así fue el caso de la abogada María Ignacia Barrera, representante de Nayaret Torres, una presunta manillera quien habría ingresado en reiteradas oportunidades al penal Santiago 1 Elementos Prohibidos. En concreto, a Torres se le acusa de una serie de transferencias, 3 de ellas que llegan a los 7 millones de pesos con otro involucrado en la causa, el ex gendarme Eduardo Alfredo Espinosa Ramos.
La defensora indicó que la sola existencia de transferencias bancarias no basta para configurar el delito y que estas obedecerían a la compra de productos alimenticios, actividad comercial informal a la que se dedicaba la imputada, recalcando que los traspasos corresponden a una relación de amistad. También refutó el delito de asociación criminal.
La asociación criminal exige ciertos requisitos para la configuración y uno de ellos justamente es la estructuración y que exista una pluralidad de individuos, lógicamente, al interior.
La abogada Catherine Vázquez, representante del ex gendarme Sergio Zúñiga, también buscó desestimar la asociación criminal, tomando en cuenta que el imputado no es nombrado en ningún informe relevante ni vinculado al resto de los involucrados, según dice. Pese a las 23 transferencias que mantienen sus cuentas, las atribuyó a traspasos familiares por encontrarse con licencia.
Sin embargo, no hay ningún antecedente en la carpeta investigativa, su señoría, que dé cuenta de una fecha, de una persona o de la forma en que esto se habría realizado y cuál es el pago o qué pago se le habría efectuado por aquello.
Benjamín Escobar, representante de Cindy Ábalos, Caterina Avendaño y el ex gendarme Joel Lagos, se allanó a la prisión preventiva de este último, argumentando que existe un mayor deber del ex funcionario estatal. Cuestionó también la supuesta asociación criminal de las otras dos imputadas civiles.
Existe un mayor deber, existe un mayor deber con la fe pública, existe un mayor deber con el compromiso que se tiene. El civil, al no tener la calidad funcionaria, el reproche que se merece es menor a juicio.
El fiscal metropolitano occidente Marcos Pastén recalcó que no son hechos aislados y que existe una unidad de acción, ya que no se entienden las conductas de unos sin la participación de los otros.
Lo que pasa es que una de las estrategias que uno se da cuenta de las defensas es ir separando los hechos, ¿no verdad? Como que se trata de hechos aislados. Esto es una dinámica delictual al interior de los establecimientos.
Actualmente hay 2 imputados ya en prisión preventiva, 6 en arresto domiciliario, 22 que se han allanado a diversas cautelares y 41 imputados por conocer sus cautelares en una formalización que se podría extender hasta el lunes.
La ley de las 3 causales todavía deja afuera a miles de mujeres. Escuchamos a Francisca Millán, abogada, socia fundadora de AML, Defensa de Mujeres, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
Existen espacios del mercado negro que se favorecen de la necesidad, de la urgencia y del miedo de las mujeres en las condiciones más complejas, especialmente de las condiciones más precarizadas, se exponen al mercado negro. Y esas realidades son realidades urgentes y son realidades que impactan y fracturan de alguna forma las trayectorias vitales de familias completas.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres.
¿En serio? ¿Y qué pasó?
Te voy a contar, pero ¿muere pollo?
¿Dijo pollo? ¿Un pollito está perfecto? Con las deliciosas salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Con más de 65 años de experiencia entregando soluciones a la medida de cada cliente, Cementos Bio Bio ahora es CBB. Es la solución integral para la construcción. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. CBB, juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en @grupoCBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
8 de la mañana, 43 minutos.
La justicia confirmó la prisión preventiva para uno de los líderes de la organización detrás de la operación Imperio, que dejó al descubierto la causa de lavado de activos más grande del sur de Chile. De las más de 40 personas detenidas por la PDI, solo 8 continúan en prisión preventiva y varios de ellos han sido condenados en procedimientos simplificados luego de aceptar los cargos que le imputan. Roberto Neira, desde Radio Bio Bio en Temuco, nos va a contar más.
El juez de garantía de Temuco, Federico Gutiérrez, confirmó la medida cautelar de prisión preventiva para Matías Martínez, uno de los 3 hermanos considerados líderes de la organización que generó la operación de lavado de activos más grande en el sur del país y que originó la operación Imperio, donde hubo más de 40 personas detenidas por diversos delitos económicos. El tribunal desestimó los argumentos de la defensa, la que planteó que el imputado había cooperado con la investigación que realiza el Ministerio Público de la Araucanía. El juez afirmó que los hechos indagados son graves porque el clan familiar utilizó datos sensibles de personas para obtener créditos a instituciones financieras y bancos. El defensor penal privado, abogado Dionisio Ulloa, adelantó que apelarán a la Corte de Apelaciones para intentar revertir la resolución.
Nosotros entendemos que la posición del tribunal es errada, ya que hay antecedentes que demuestran que mi representado ha tenido una actitud colaborativa con la investigación, se han entregado antecedentes, se han tratado de esclarecer los hechos, su participación.
En la llamada Operación Imperio, el Ministerio Público junto a personal de la PDI allanó diversos inmuebles, tanto en la Araucanía como en otras regiones, incautando bienes muebles e inmuebles avaluados en una cifra que supera los 3.000 millones de pesos. En esta operación se incautaron diversos vehículos de lujo, dinero en efectivo, joyas, una avioneta, entre otras especies. Pero más allá de los montos, que parecen exorbitantes, la Operación Imperio mostró cómo esta organización logró infiltrar al Poder Judicial, donde había un funcionario que tenía inscrita a su nombre una avioneta comprada por el clan familiar. También infiltró a la PDI, donde había funcionarios que eran los encargados de alertar a los integrantes de la organización sobre los operativos o diligencias policiales que se iban a realizar. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8 de la mañana, 45 minutos.
Dice que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte presentó formalmente una acusación en contra del ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve por los delitos de violación y abuso sexual. Estos ocurridos en septiembre del año 2024 en el Hotel Panamericano de Santiago en contra de una subalterna. El defensor público de Monsalve, Víctor Providel, informó que fueron notificados de la acusación y de la citación a audiencia preparatoria de juicio fijada para el 20 de enero del próximo año. En esa instancia se discutirá además la solicitud de reapertura de la investigación presentada por la defensa, la cual busca realizar diligencias que, según Providel, fueron injustificadamente rechazadas por la Fiscalía.
Te da inicio a lo que se conoce como la etapa preparatoria del juicio, donde cada uno de los intervinientes va a exponer cuáles son las pruebas que intenta valerse para demostrar tanto la acusación fiscal como la inocencia de nuestro representado.
La acusación ingresada al séptimo juzgado de garantía de Santiago se sustenta en 89 testigos, entre ellos el presidente Gabriel Boric y la ex ministra Analia Uriarte y Carolina Toá. 105 documentos fueron presentados, 19 peritos también están en la lista y más de un centenar de otros medios probatorios que van a formar parte del juicio oral.
Tu centro de información.
Radiograma.
A contrarreloj y con definiciones aún pendientes, el gobierno enfrenta un escenario de alta incertidumbre en materia judicial, marcado tanto por la demora en los nombramientos de la Corte Suprema como por el futuro de la reforma al sistema de designaciones, cuyo avance legislativo sigue entrampado en el Congreso. La falta de acuerdos para despachar una reforma de rango constitucional, sumado al plazo abierto para ingresar indicaciones y a las divergencias sobre el modelo propuesto por el Ejecutivo, ponen en duda que la iniciativa pueda concretarse antes del término de este mandato, mientras cuatro vacantes en el máximo tribunal siguen a la espera de una definición oficial. Marcela Rojas nos cuenta más.
El reloj avanza para el gobierno y también para la reforma del sistema de nombramientos, que con varios pendientes aún en el Congreso, ve incierta su aprobación antes del término del mandato presidencial. Las dudas no solo se concentran en la falta de definición del nombre que deberá proponer el gobierno para cubrir una de las cuatro vacantes en la Corte Suprema, sino también en el debate abierto respecto del proyecto que reforma el sistema de nombramientos judiciales. Si bien existe amplio consenso en torno a la necesidad de modernizar el actual modelo, las opiniones divergen respecto a la fórmula planteada por el Ejecutivo. Al tratarse de una reforma constitucional, la iniciativa requiere altos quórums y acuerdos transversales, a lo que se suma que el plazo para ingresar indicaciones se extienda hasta el próximo 15 de enero, haciendo improbable su aprobación antes del fin del mandato. En ese contexto, el doctor en Derecho y académico de la Universidad Autónoma, Óscar Olivares, sostuvo que la propuesta constituye un avance relevante al buscar separar la función jurisdiccional de la administrativa mediante la creación de un consejo de nombramientos judiciales. A su juicio, este órgano permitiría desterrar prácticas tradicionales cuestionadas y priorizar criterios técnicos y objetivos basados en el mérito, fortaleciendo así la independencia del Poder Judicial.
Considero que esta iniciativa legal constituye un notable avance en la materia porque permitirá destacar aquellas prácticas tradicionales y ancestrales sumamente cuestionables que tenían relevancia a la hora del nombramiento, como por ejemplo el mal llamado esamán.
No obstante, las críticas al diseño del proyecto persisten. El exministro de la Corte Suprema, Patricio Valdés, sostuvo que la experiencia comparada demuestra que este tipo de consejos puede terminar profundizando la politización del sistema.
Absolutamente es un disparate el asunto de estos, que llámenlo como quiera, pero consejos de la magistratura, en fin, en todas partes, donde yo he visto, lo vi en Francia, en Portugal, en España, en prácticamente toda América, se politizan absolutamente en forma increíble.
En la misma línea, el exministro de Justicia, Hernán Larraín, cuestionó que la decisión final quede en manos del presidente de la República, manteniendo espacios de intervención indebida.
No van a haber interferencias probablemente ante la Comisión, pero sí las va a haber ante el Presidente de la República y por lo tanto nos estamos haciendo trampa en el solitario. No estamos resolviendo el problema porque queda abierta la posibilidad de intervención en los nombramientos en forma indebida.
Actualmente existen 4 vacantes en la Corte Suprema. Una de ellas ya tiene conformada la quina, a la espera de la decisión del Gobierno del nombre que deberá ratificar el Senado.
Antes de continuar, fíjese que el Metro informa algo que los auditores ya no estaban dando cuenta. Hay por persona en la vía, la línea 5 no está disponible entre Plaza de Maipú a San Pablo y desde Santa Ana a Vicente Valdés. ¿Cuáles son las estaciones que no están disponibles? Reiteramos, no están disponibles. Quinta Normal, Camin, Gruta de Lourdes, Blanqueado y Lo Prado. Esas son las estaciones que están cerradas de la línea 5 porque hay una persona que está en las vías. Se está trabajando obviamente por parte de los equipos, pero la línea 5 entonces está con esta interrupción importante, lleva ya aproximadamente unos 5 o 6 minutos, probablemente el tiempo lo vamos a saber dentro de los próximos minutos, pero debería ser algo más que digamos una simple falla, porque es una persona en las vías y eso va a tardar o va a tomar algún tiempo a los equipos de emergencia. A ver, estos son temas económicos porque el proyecto Dominga nuevamente está bajo la lupa desde el punto de vista judicial. Fíjese que al revelarse que Andes Iron, controladora del proyecto minero portuario, pagó 255 millones de pesos el año 2023 al estudio jurídico de Silver, Lagos y Vargas, abogados formalizados en la trama bielorrusa. Un reportaje reveló los pagos por 9 informes jurídicos que, según las investigaciones, no contenían análisis propio ni recomendaciones jurídicas reales. Los documentos replicaron información pública de la causa sin análisis propio ni valor agregado evidente, dicen los informes. Frente a estos antecedentes, el diputado Daniel Manuzzeri del Partido Socialista cuestionó con dureza el carácter y destino de esos recursos y vinculó estos hechos con posibles irregularidades en fallos judiciales a favor del proyecto y planteó interrogantes sobre el rol del ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, tomando en cuenta que su esposa habría recibido pagos por 18 millones de pesos de parte de los mismos abogados en una hipótesis de triangulación de dineros para llegar al magistrado. El diputado Manuzzeri aseguró que ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía y que evaluarán una acusación constitucional contra Matus, subrayando que Chile merece la verdad.
Este caso huele podrido a corrupción. Ya lo denunciamos a la Fiscalía Nacional y vamos a estudiar una acusación constitucional contra el ministro Matus. Chile merece la verdad.
Controversia que se suma al inicio del sumario administrativo en contra del ministro Matus, investigación en que el mismo magistrado pidió comenzar de manera voluntaria para despejar dudas, dijo él, sobre eventuales conflictos de interés y su comportamiento frente al caso. Hay que decir que justamente Jean-Pierre Matus es, si no es el único, es de los pocos ministros de la Corte Suprema que tiene una lista de inhabilidades de abogados y entre ellos estaba Lagos y Vargas, desde mucho antes de esto, de que pasara esto, es decir, su relación había sido transparentada ante la Corte Suprema al incluirlos en este listado de inhabilidades que tiene el titular de la Corte Suprema.
Información precisa y plural. Radiograma.
Estar en tu prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu prime.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
El precio del dólar subió un peso con 50 centavos este viernes. Se cotizó en 905 pesos con 70 centavos comprador, 906 pesos vendedor. Por ser feriado en Reino Unido no hubo transacción del cobre en la Bolsa de Metales de Londres y se mantuvo su valor del miércoles, que es $5, imagínense lo alto que está, $5.55 la libra. Veamos qué pasa con el litio. Fíjese que el precio del litio termina su año al alza. Ayer el litio marcó $15.920 la tonelada de carbonato, presentando un alza del 55% en el año. Esto del 2 de enero, el valor marcaba $10.294. Pese al mejor precio que está reportando el oro blanco este fin de año, su promedio anual está en $10.439 la tonelada. Según Kim Minick Consulting, su menor valor desde el 2015, cuando se transó en $9.012 la tonelada de carbonato. El año pasado promedió $12.552 y el 2022 llegó al histórico, recuerde esta cifra, $72.462. Sí, a ese precio ha llegado. El mejor desempeño actual del precio del litio, clave para los vehículos eléctricos y las energías renovables, particularmente en almacenamiento, se explica por un mayor dinamismo de la demanda de litio, especialmente asociada a aplicaciones de almacenamiento energético, junto con pronósticos halagüeños para el próximo año. A ello se suma la suspensión de producción por parte de algunos oferentes durante el 2025, motivados por los bajos precios observados a mediados de año, los cuales resultaron económicamente y básicamente insostenibles. Algo de esto dijo en su sentencia Patricio Faúndez, que es justamente uno de los responsables de Gemini Consulting. Durante el 2024, el litio registró una variación contraria a la de este año. Comenzó arriba, sí, comenzó en $13.500 la tonelada el 1 de enero y fue cayendo hasta llegar a los $10.500 el 31 de diciembre. Así, el 2024 cayó un 22%, mientras que este viernes el litio marcó su precio más alto del año, con base en información del GEM. Al menor valor anual fue el 24 de junio, que fue $8.342 la tonelada de carbonato. Así, desde su punto más bajo, el 2025, terminó subiendo en un 90%. Faúndez, este especialista, dice que en las últimas semanas el precio del litio ha mostrado una recuperación sostenida, en particular desde mediados de octubre del 2025 a la fecha. El precio del carbonato de litio equivalente a LCDE ha aumentado de manera continua. El especialista agrega, aunque el año cerraría con un precio promedio significativamente inferior al promedio del 2024 de $12.600 la tonelada, la reciente tendencia alcista ha llevado los precios a niveles comparables al promedio observado en el año 2021. Hacia adelante, en la industria confían en que los valores de recuperación, en el marco de la entrega de los resultados, Ricardo Ramos, CEO de SQM, sostuvo que durante el tercer trimestre observamos una mejora en torno al precio del litio en comparación con el trimestre anterior. Si bien el mercado del litio ha mostrado volatilidad, somos optimistas, ya que nuestros precios promedio realizados aumentaron por primera vez en 2 años. Y hay otras noticias, porque usted sabe que se preparan y las empresas en general se van a tener que preparar para algo. ¿Por qué? Con el inicio del año 2026, comenzará a regir la ley Más Mujeres en Directorios, que fija cuotas sugeridas. En su primera etapa, un mismo sexo podrá tener máximo de un 80% de representantes, porcentaje que baja gradualmente al 60% hacia el año 2032. Quien no cumpla deberá explicar por qué la CMF a partir de este año. Por ahora, hay 4 firmas del IPSA que no cumplen con el máximo del 80% y deben renovar directorios el año 2026. Algunos ya están analizando esta situación. El 1 de enero del 2026 comenzará a regir uno de los cambios más relevantes en materia de gobiernos corporativos en los últimos años. En agosto de este año se promulgó la ley Más Mujeres en Directorio, que promueve una cuota máxima del 60% de presentaciones del mismo sexo en las mesas de las compañías supervisadas por la Comisión para el Mercado Financiero. La disposición legal estableció que a partir del primer día del 2026 comenzará a regir una cuota sugerida de máxima del 80% de representación de un mismo sexo en los directorios, porcentajes que se mantendrán hasta el año 2028. Luego, entre el 2029 y 2031, ese número se reducirá al 70% para caer al 60% el año 2032. Dicho de otra manera, la presencia de hombres o mujeres cuya representación se busca incentivar deberá tener un mínimo del 20% en el primer trienio para subir al